En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Nos vamos a Uruguay, allí nos espera Yanai Silverstein, como cada semana. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo están todos por ahí?
Bien, muy bien.
Bueno, hoy quería charlar de un tema que sé que a vos te va a gustar especialmente, ahora que nos conocemos un poco más. Pero vamos a empezar por el final. El pasado 29, hace dos días, se cumplieron 73 años de la votación por la partición de Palestina en la ONU. Uh-huh. Pero a su vez, la semana pasada, el 26 de noviembre, se cumplieron 7 años de la muerte de Arik Einstein, si no libraja. Y Arik Einstein hubiera cumplido este próximo enero nada menos que 82 años. Es interesante pensar en los coetáneos de Arik Einstein, que de repente no los asociamos. Por un lado, su colega Yoram Gaon, que va a cumplir ahora en diciembre 81 años. El escritor Amos Oz, que hubiera cumplido 82 años en mayo y falleció hace solo 2 años, también muy prematuramente. Y una personalidad como Uri Zohar, su amigo de la juventud, su colaborador, que hizo un proceso de Hazara Bichuvá, de vuelta a las fuentes y de religiosidad, que acaba de cumplir 85 años en noviembre. ¿Y por qué traigo a colación todo esto en la semana en que celebramos, digamos, esta plan de partición, cuando estábamos todavía, Israel estaba bajo el mandato británico? Porque todos ellos son hijos del mandato británico. En la novela de Leon Uris, Éxodo, en la mala traducción al español, que seguramente todos conocen, a todos ellos se los hubiera llamado palestinenses. En realidad, si tuviéramos que ser exactos, tendríamos que decir que son todos palestinos, pero es políticamente incorrecto llamarlo así. Pero eran, en ese momento, hijos de emigrantes y eran gente que nacía bajo el mandato británico de lo que se llamaba Palestina. Pero lo que yo quiero rescatar es que todos ellos fueron inventores o creadores de sus oficios, desde el arte, de lo israelí, con todas sus variables, vaivenes y contradicciones, y con sus derroteros personales, con su legado, las circunstancias de sus muertes, en el caso de Einstein y de Oz, o de sus longevas y activas vidas, como es el caso de Uri Zohar, de Yoram Gaon, que siguen haciendo obra en uno y otro sentido. Y yo creo que representan en más de un sentido lo esencial de un país. Y quería rescatar, porque la semana pasada hicimos una charla, un recorrido por una parte de la obra de Arik Einstein, quería rescatar un poco su vida artística y cómo coincide o cómo representa con algunas épocas muy en trazo muy grueso de la historia de Israel. En los años 60 él había finalizado su servicio militar en la troupe de Nahal, en la Leakata Nahal, y incursiona como solista y como parte de dos tríos emblemáticos de la época. Uno era el trío que se llamó Gesher HaYarkon, el puente de Yarkon, y otro que se llamaba Ahalonot HaGvoim, las altas ventanas. En uno él compartía con Yoram Gaon y con Benny Amdursky, que fue integrante de los Dudaim, y en el otro con Shmuley Krauss y Yossi Katz. Fueron de clásicos israelíes a un rock incipiente y todavía timorato, pero con una gran calidad coral en ambos casos. Pero ya en los años 70 tempranos, Arik Einstein se abre de los conjuntos y empieza a trabajar solo, pero en cooperación permanente con otros artistas, entre ellos principalmente Shalom Hanoch, Miki Gabrielov, y empieza a introducir y establecer lo que se llamó el rock israelí propiamente dicho. Cambia su corte de pelo del hopo Elvis del peinado Elvis a un hopo Beatle, y temas como Ani Beata y Ani Roeota Baderej la Gimnasia se convierten en clásicos de la juventud de entonces y la nuestra cuando íbamos a los movimientos juveniles y cantábamos estas canciones. Y un poco más avanzado, los años 70, Arik Einstein apuesta al regreso a las fuentes y a los clásicos pioneros que antes cantaba, grupos como el trío que es HaYarkon o como el coro del Givatrón, y saca una serie de CDs que se llaman Vieja y Querida Eretz Israel, con versiones memorables de canciones clásicas de la época de los pioneros. Llegan los años 80 y yo los llamé los años de la introspección, del quiebre. Ari Kanishen deja de actuar y de exponerse, se vuelve más íntimo y romántico, más interior, saca su disco Me Gusta Quedarme en Casa con Miki Gabrielov y también incursiona en la poesía de Bialik y la populariza del mismo modo que hizo Serrat con Machado o Hernández en español. Y el punto culminante de esta época es la famosa y repetida canción Uf Gozal, que habla sobre la paternidad, el nido vacío y otros asuntos afines, y que desde el hebreo original, sin traducir, trasciende fronteras. Sé que hay una famosa versión de Alejandro Lerner también en Argentina. Y finalmente, creo que su versión de Shalom Haver parece cerrar definitivamente todo un ciclo de la gran historia de Israel con la muerte de Rabin. Ese momento de quiebre histórico que supuso el magnicidio tiene de fondo su banda sonora con ese tema y con su inconfundible y profunda voz, con una canción compuesta por Shalom Hanoch en base a las palabras del presidente Clinton. En el nuevo milenio, más esporádicamente, Ari Kanishen sigue presente en los hechos más trascendentes, por ejemplo con el secuestro de Gilad Shalit, y sigue acompañándose de nuevos artistas. Su tercera edad, ya pasados los 70, lo encuentra en su casa, como a él le gustaba, en un retiro tranquilo, en paz consigo mismo, sus libros, su música y alguna escapada al café. Se lo podía ver en las buenas épocas en Dizengoff, en el Café Cassit. Tuve el privilegio de verlo en los años 80, a cruzarme con él. Y cuando finalmente muere, hace 7 años, un pueblo lo llora sabiendo que con él ha muerto para siempre un tiempo, épocas irrepetibles, vivencias que sus canciones van a contribuir a perpetuar para siempre. Yo, la verdad, desconozco cuánto de Ari Kanishen en persona asimiló de este nuevo Israel que comienza a configurarse en los años 90. Sí, que se afirma y se confirma con el cambio de milenio, las intifadas, las aliot masivas de Rusia y otras, y la influencia que supusieron en la sociedad, los cambios ideológicos y políticos muy dramáticos que se dieron en Israel. Ari Kanishen nunca fue un cantante de protesta, en el sentido que, por ejemplo, un Meir Ariel lo fue, aunque él supo inmortalizar un clásico de Meir Ariel y Shalom Hanoch, Agadat Deshe. Pero ciertamente Ari Kanishen cantó a los valores seculares de Israel, a la esencia de ese nuevo judío laico, tradicional y profundamente arraigado que representó. Ya en el año 1966, él se había rehusado a cantar en francés para públicos europeos y abandonó la gira con su amigo Shmuley Krauss, con la Halonot HaGoim, volvió a Israel para cantar en hebreo y realmente hizo muy, muy pocas giras al exterior en toda su vida. Y por eso pensé que ante este siglo XXI que se está configurando ante nuestros ojos, pareció oportuno rescatar, 7 años de su muerte, la figura y obra de Ari Kanishen, que es parte, como dijimos al principio, de toda una generación de israelismo fundador. Y siempre suelo decir lo mismo, ese Israel, aunque no parece, todavía existe. Aunque haya que buscarlo mucho en los rincones de esa tierra y de esa sociedad, pero yo creo que vale la pena. Y por eso, bueno, sentí la necesidad la semana pasada de hacerle este homenaje que hicimos desde la MSI de Montevideo, y hoy quería mencionarlo acá en Radio High, también para escapar un poco a los temas de la pandemia, que acá en Montevideo han recrudecido y se han agravado, y bueno, y los temas, ni que hablar, yo no me iba a meter con el tema Maradona, que los ha conmovido al mundo, pero especialmente a ustedes en Argentina. Me parecía que era más refrescante acordarnos de la voz de Ari Kanishen, que estoy seguro que a vos también, Dani, tiene que significarte mucho, dada tu formación y tu expertise en los temas musicales israelíes.
Vos sabés que te escuchaba atentamente. A mí el tema que más me gusta, mira que hay tantos que me gustan de Eric Einstein, es uno que en general no es el más conocido porque probablemente no se ha convertido ni en himno ni en ricud, pero se llama Pesexman. Y es una belleza de tema y en general cuando necesito calmarme por algo, trato. Y justo este programa se llama Coffee Break, que es el mismo concepto, ¿no? El poder hacer una separación de lo que está pasando para descansar, para reflexionar, para respirar, para calmarse. Y mencionaste a Uri Zohar y quería contarle a la gente, porque no solo era su amigo y su compañero, cuando él se vuelve religioso, termina finalmente y lamentablemente oficiando la ceremonia cuando muere. Y con Uri Zohar tienen 17 nietos en común, porque dos hijas de Eric Einstein se casaron con hijos de Uri Zohar. Es muy increíble que haya sucedido eso, porque realmente los separó mucho, en realidad, el ser uno tan laico y el otro tan religioso, y finalmente los unió tanto, porque se convirtieron en familia.
Hay una anécdota en una vieja entrevista con Yair Lapid, todavía muy joven y todavía en su función de host televisivo, donde Eric Einstein cuenta que uno de sus nietos le pregunta, ¿vos sos judío? ¿No? Es decir, nietos que son jaredim, ultraortodoxos, y que no podían entender ese abuelo tan laico y tan secular. Pero hablando de canciones que nos tocan en lo personal, cuando yo abrí la charla esta de Zoom que hice la semana pasada, incluí una canción que se llama Guitarra Bequinor, uh-huh. Guitarra y violín, que mi hija, sin que yo incidiera lo más mínimo, mi hija y su actual esposo eligieron para entrar a la Jupá, que cuenta la historia de una pareja en un apartamento. Es decir, cantaba mucho a lo cotidiano y estoy seguro que yo tengo ahí dos preferidas, que son la musicalización de dos poemas de Bialik, Ajni Sinni y Oshua Lajalón, que me parecen maravillosas. Según leí en Wikipedia, cantó y estuvo presente en más de 500 canciones. O sea que creo que sin lugar a dudas es el cantante nacional israelí por excelencia, que va a trascender el tiempo y la memoria de los israelíes y de los judíos en todo el mundo que nos sentimos vinculados con Israel.
Sí, y hay otro, me encantó, podemos estar hablando todo el día, pero hay que decir también que tuvo su carrera en el cine y que de hecho participó en lo que es la primera película popular israelí, que es Alach Shabbat, y sobre el libro y el personaje de Efraim Kishon. Y era el tiempo en el que se exponía más. Él tenía algo que en hebreo se llama Pajat Kahal y que creo que se llama en español pánico escénico. Y por eso no daba recitales ni se exhibía públicamente para cantar. Y casi todo lo que conocemos de él, ya de su adultez, digamos, tiene que ver con especiales de televisión. Él nunca más volvió a cantar en público.
No, yo lo vi en lo que creo que fue su último recital. Uh-huh. En 1980 o 81, en un día del estudiante de la Universidad de Tel Aviv, cuando yo estudiaba allí, el famoso recital con Shalom Hanoch.
Claro.
Y realmente el contraste entre los dos era brutal, se le notaba su padecimiento. Shalom Hanoch es un rockero de ley que sigue dando recitales ahora, ya estando muy grande, y Eric Einstein realmente padecía. Pero fue en esa misma época que yo descubrí sus canciones pioneras, sus canciones de los Halutzim, que también me conmovieron. Así que creo que fue un cantante para todas las estaciones. En realidad él entró al Nahal como actor, su padre era actor profesional, uh-huh. Y después terminó siendo cantante porque, bueno, tenía una voz inconfundible, ¿no? Inconfundible.
Sí, y hablaba muy lindo, recitaba muy lindo, fraseaba muy bien, fantástico. Sí. Bueno, podemos estar hablando de Eric Einstein toda la vida y podemos volver a hacerlo cuando en algún quiera. Momento, y de él y de tantos otros que probablemente sean los próceres de la música israelí, que curiosamente como los próceres políticos, Israel pudo cruzarse con ellos en la calle, porque nuestros próceres de aquí no los vimos. En general casi ninguno de nuestros políticos tiene esa categoría. Pero Israel tuvo eso de cruzarse con todos sus próceres en la calle y los artísticos, por supuesto, también. Y mencionabas a Yoram Gaon, que todavía sigue allí, entre su fallida carrera política, pero sí la musical, que todavía existe. Así que bueno, abrazo grande, gracias por este recuerdo de Arik Einstein. Invitamos a toda la gente a que busque, a que se interese y por supuesto que lo escuche también en Radio High.
Dale, gracias Dani y buena semana por ahí.
Igualmente, a cuidarse mucho. Era Yanai Silverstein desde Uruguay.